de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la.
Doncs continuem al Planeta Prat. Ja sabeu que acabem alguns dimarts quan la Laura Quinto ens pot acompanyar amb aquest espai de repensar els feminismes. Molt bon dia, què tal, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Teníem ganes ja de tenir-te un altre
cop. Jo de tornar, m'he pres unes vacances de Nadal una mica llargues,
sí, no
però
passa res.
Ja tornem a ser aquí.
Què ens portes avui?
Doncs mira, avui us porto una figura dins del periodisme que no sé si conegeu que existeix, que és la jefa redactora de género. Uh-huh. És una figura que ha començat a aparèixer en diversos mitjans i que ens ressonarà molt d'allò que parlàvem l'any passat quan us plantejàvem amb el grup On són les dones, la reflexió de què passa amb les dones als mitjans de comunicació, què passa no només amb com es redacten les notícies, sinó fins i tot amb la quantitat d'opinadores o no que hi havia als mitjans de comunicació, etc etc. Doncs bé, el diario.es fa uns mesos que ha aprovat aquesta figura, no, que intenta donar-li la volta a tot això, i qui encarna, diguem-ne, aquestes funcions és l'Anna Requena, que avui ens acompanya aquí al Planeta Prat. Anna, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida al programa. Cuéntanos, ¿qué es esto de una jefa redactora de género?
Redactora jefa de género, lo hemos llamado en el diario.es, y bueno, pues lo que comentabas, esta figura donde primero apareces en el New York Times fue ya, pues creo que a finales de 2017, cuando nombran, en su caso se llama editora de género. Y bueno, pues a partir de ahí, de que un periódico como New York Times, ¿no?, que es referente pues obviamente para el mundo del periodismo, hiciera eso, mucha gente empezó a poner los ojos ahí y a ver qué era esa figura. Y la han empezado a replicar otros medios. Pues un rol dentro de las redacciones que, bueno, que busque o que intente coordinar los temas que tienen que ver de alguna manera con género, pero que también trate de impulsar la perspectiva de género en todo el medio de comunicación. Al menos así entendemos la figura en el diario.es, ¿no? Es decir, no tenemos una sección concreta de género, sino que esa figura lo que quiere es que incorporemos o ayudar a incorporar, ya que no se nos olvide incorporar esa perspectiva de género, en todo lo que hacemos. Entonces, obviamente hay una parte importante pues de impulsar coberturas específicas sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre las violencias machistas, derechos laborales, ¿no?, cuidados, discriminación laboral y salarial, estar muy atentas ahí, ser capaces de tener miradas novedosas, de proponer e impulsar nuevas formas de cubrir eso y descubrir protagonistas, pero también se trata de hacer ese ejercicio transversal de cuestionarnos las formas habituales con las que hacemos periodismo, desde las desde la división tradicional de secciones y de cómo entendemos esas secciones y cómo entendemos los temas que van en esas secciones, hasta las fuentes que incluimos, los enfoques, qué temas merecen la pena ser contado, y también una cosa importante que hacemos y que llevamos trabajando meses, que es equilibrar nuestros espacios de opinión y las voces expertas que aparecen en nuestros artículos. Eso es un poco resumiendo mucho.
Pues vamos a partes. Si te parece, me cojo a la última, que es esto de que lleváis unos meses trabajando en la paridad, ¿no?, en cuanto a las voces de opinadoras. De hecho, aquí en Cataluña hay un proyecto que se llama Son las donas, con las que hablamos el año pasado, que seguro que las conoces, ¿no?, y que llevan un tiempo analizando qué pasa en los medios de comunicación. Cuando habéis intentado implementar esto, ¿cuáles han sido las resistencias o los problemas, ¿no?, que os estáis encontrando a la hora de decir, no, vamos a trabajarlo y a poner la lupa en esto?
Pues básicamente que la resistencia y el problema no está ni mucho menos solo en los medios de comunicación, sino que es que está en toda la sociedad. Es decir, evidentemente primero hay un problema o un origen, que es que obviamente al medio de comunicación le parezca que ese criterio de equilibrio, de paridad, sea un criterio de calidad periodístico. En el diario nos lo parece y por eso pone ese esfuerzo, ¿no? Entonces, obviamente eso es lo primero, para poner atención y para ver cómo cambiar. Pero luego, cuando tratas de hacerlo, te das cuenta cómo hay dinámicas que escapan al medio en sí y que tienen que ver, bueno, con la estructura en la que vivimos. Y es una barbaridad ver cómo diariamente mayoritariamente, pero de forma abrumadora, las columnas, las opiniones que se ofrecen o las personas que se ofrecen para opinar son mayoritariamente hombres. Entonces, tenemos ese problema de que quien ofrece es mayoritariamente hombres, tenemos a muchas menos mujeres que ofrecen y que se proponen, y luego tenemos otro problema, que es que cuando vamos a buscar esas opinadoras y opinadores, los hombres enseguida dicen que sí. Es mucho más frecuente, es más normal, sí, venga, aunque no sean expertos en ese campo concreto, aunque no hayan trabajado específicamente ese tema, pero bueno, controlan más o menos ese área y tienen muchos menos reparos, dicen que sí. Con las mujeres encontramos muchísimas resistencias y muchas reticencias, ¿no? Pues bueno, falta de tiempo, y esto es algo estructural, absolutamente. Las mujeres es que efectivamente tenemos menos tiempo, no hay que más que ver las encuestas de usos del tiempo. Es que eso afecta a todas, afecta también a las académicas, a las opinadoras, a las periodistas. El tiempo para las mujeres escasea y dedicarte a opinar, a escribir o a dar una opinión es invertir tu tiempo en eso. Claramente los hombres tienen más tiempo para hacer eso que las mujeres. Sobre todo porque hay otro factor, que es las mujeres se sienten más inseguras. ¿Por qué? Porque somos mucho más penalizadas. Y esto lo hemos hablado con muchas columnistas y con muchas expertas, hemos tenido encuentros con ellas. Nos dicen, es que la penalización en los comentarios, online, incluso entre nuestros colegas, por atrevernos a opinar, por atrevernos a colocarnos en el papel de expertas, es tan fuerte que hace que muchas obviamente se lo piensen y digan, mira, no estoy dispuesta, no estoy dispuesta a correr este riesgo, o no estoy dispuesta a ponerme en esta posición, o que sientan que se lo tienen que preparar mucho más, que solo lo van a hacer si es de algo concretísimo que manejan. Es decir, que hay como varias dinámicas, ¿no? Y luego, pues que, bueno, yo sí lo digo, asociaciones, sindicatos, partidos, esa gente está todo el día colocando opiniones en los medios de comunicación. Hay que revisar esas dinámicas, porque, claro, nosotros publicamos, pero es que esa gente tiene en esos cargos y las columnas que ofrece también son mayoritariamente de hombres.
Aquí hay un tema que quizás nos desviamos un poco y ahora volvemos a todo el trabajo que estáis haciendo, pero sí me gustaría saber o plantear este debate que en muchos medios está viendo, ¿no? ¿Qué pasa cuando estos partidos de derecha o de extrema derecha, te diría, empiezan a plantear debates o a sondear opiniones, ¿no? Y a emitir estos mensajes tremendamente machistas? ¿Cuál es el rol, ¿no?, que tienen que jugar los medios? Porque en los últimos años estamos viendo que muchos medios se limitan simplemente a trasladar aquello que ha dicho el político, ¿no? Y hay una reflexión aquí detrás de cómo nos posicionamos delante de estos mensajes, traslado o no traslado, como argumento, ¿no? Y vosotros, que estáis en esta óptica de mirarlo todo desde una perspectiva de género, ¿cómo estáis abordando este debate?
Es complicado porque, claro, puedes tener una posición general y luego todo el mundo sabemos que luego está el día a día de las redacciones y tienes que tomar decisiones muchas veces rápido, en el día, sobre la marcha, es complicado. Hombre, yo creo que hay algo muy importante, que es que tenemos que contrastar, tenemos que dar los datos y tenemos que desmontar los bulos y las mentiras. Y eso es un papel fundamental que tenemos los medios ahora mismo, en este momento de desinformación, de fake news, de bulos, muy utilizados especialmente por estos partidos de extrema derecha para manipular, para desinformar, para crear un caldo de cultivo favorable a determinadas ideas o propuestas. Entonces, claro, no podemos trasladar sin más. Obviamente tenemos que ir a los datos, tenemos que ir a las fuentes, tenemos que explicar cómo funciona esto o lo otro, tenemos que hablar con expertos y con expertas. Es que eso es dar información.
Pues, pero ¿hasta qué punto estamos dando voz a ideas que, bueno, ni siquiera son o propuestas parlamentarias, que simplemente es un comentario, una declaración de un político de cualquier partido, ¿no?, en medio de la calle, que no está fundamentada, que no hay realmente una noticia detrás?
Bueno, pues es complicado el debate, porque claro, piensas que si destacas algo le estás dando voz. Si lo silencias, también puedes pensar que no estás advirtiendo a la gente de qué discurso hay detrás de esa gente, ¿no? Yo también tengo ese debate, pero digo, bueno, dicen una barbaridad, ¿qué hacemos? ¿Nos la callamos? Dale, quizá no hay que decir todas, efectivamente, ¿no? Quizá hay que ver en qué contexto se da cada cosa y seleccionar y ver cuándo hay solo un interés, bueno, provocador y no hay nada más detrás. Y eso ya es una labor más minuciosa del día a día, sobre la que creo que cuesta mucho hacer una norma general. Pero claro, es difícil. Y luego es que sí que algunas de estas propuestas de las que hablamos, bueno, es que Vox tiene, que es de lo que estábamos hablando, tiene ya representación parlamentaria y hay algunas de estas propuestas como el veto parental que es que están incluidas en presupuestos de comunidades autónomas. Y claro, a partir de ahí pensamos en la amenaza, ¿no?, que puede suponer para otros lugares donde también juegan un papel en los pactos de gobierno. Luego, claro, hay un riesgo real, sobre todo porque hay otros partidos que pueden estar o comprándole el discurso o al menos minimizándole con tal de llegar a sus acuerdos. Entonces, el equilibrio es muy complicado.
Es un día a día, ¿eh?
Sí, sí.
No, volvemos un poco también a todo el trabajo que estáis haciendo, que este sí que es más transversal, yo creo, de toda la redacción. Yo tengo curiosidad por saber cómo abordáis el tema de la fotografía. El otro día salía, creo que era de la gala de los Goya, una foto de autoridades, y de repente eran todos hombres con traje y corbata. Cuando la realidad es así, ¿cómo trabajáis, ¿no?, esta paridad que estáis intentando trabajar en la fotografía? ¿Es el momento de señalar, ¿no? ¿Cómo abordáis estos temas?
Bueno, es que claro, cuando es eso, como lo que decíamos en la opinión, es que dices que efectivamente la realidad es así. O sea, si resulta que es que las fotos son todas autoridades, tendremos que poner la foto de todas autoridades. Y creo que además ya hemos llegado a un momento, afortunadamente, en el que sí que hay una masa crítica suficiente a la que esa foto le chirría. Tampoco le tenemos que dar siempre todo masticado, ¿no?, a los lectores. Efectivamente tenemos que buscar los datos, contrastar, dar voces expertas. Y luego creo que hay imágenes y cosas que a lo mejor caen por su propio pie y que cada cual puede seguir sus conclusiones. Yo creo que ante una foto de 5 autoridades, bueno, pues puedes dar la foto de 5 autoridades, pero la historia es cómo lo contamos en el texto. A lo mejor en el texto podemos destacarlo, podemos destacar que todos eran hombres. Y sobre todo, que yo es que creo que lo de la perspectiva de género, más que también, ¿no?, en cada tema que hacemos podemos intentar poner esa mirada, pero es un trabajo de conjunto. Al final, la manera en la que compensas eso es haciendo un trabajo de conjunto en el que tú estás incluyendo ese enfoque y tratando de mostrar una realidad diversa, plural, contrarrestando roles, estereotipos. Pero claro, es que lo de las fotos, uno de los problemas que tenemos es que claro que efectivamente los hombres son muy visibles porque es que los hombres siguen ocupando muchas responsabilidades y muchos puestos de poder, no digamos en el mundo empresarial, ¿no?, mayoritariamente, mucho más que en el político, por ejemplo, ahora mismo. Puedo querer poner una foto de una empresaria, pero si quienes hablan existen, ¿no?, pero quienes tienen el cargo todo el rato son hombres. Entonces, cuando pongamos lo que dicen, tendremos que mostrarles a ellos. Otra cosa es que a lo mejor sí podemos decir, oye, vamos a hablar de mercado laboral y parece que siempre hay que poner un albañil, vamos a poner a una trabajadora, de lo que sea, pues sí, claro. Pero bueno, las fotos es difícil, ¿no?, porque muchos medios trabajamos con agencias, los recursos, o sea, luego ya aquí están las limitaciones también diarias de cada medio y que con lo que tienes intentar hacerlo lo mejor posible.
Ana, cuéntanos un poco cómo ha sido este trabajo en equipo, la implementación de la figura de una redactora de género y también pues cómo cuadra toda esta transversalidad con mirada de género en un diario que supongo donde hay tantísimos trabajadores y trabajadoras que tienen que coordinarse.
Bueno, yo creo que hay una ventaja, que es que somos un medio joven. Es decir, no nacimos con una estructura enorme, nacimos con una estructura muy pequeñita que ha ido creciendo poco a poco. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja es que hemos ido de menos a más y que desde ese primer núcleo de personas que trabajábamos, pues ya estaba yo, y aunque no ejercía este rol así con este nombre, yo creo que siempre ha sido una preocupación muy fuerte del diario. O sea, yo recuerdo tener debates e incluir temas en nuestra agenda que en 2012, cuando nacimos, en 2013, era realmente raro ver en un medio de comunicación de masas. O sea, en 2012, cuando la última huelga general de noviembre, abrimos el periódico un día hablando, por ejemplo, de una huelga de cuidados. En ese momento, que un medio de comunicación, que aspiraba a ser mainstream, lo hiciera, era raro, parecía más de medio alternativo. Y sin embargo, 6 años después, teníamos a todos los medios de comunicación hablando de la huelga de cuidados, porque efectivamente el 8M lo había puesto en la agenda. Y teníamos la ventaja de que nosotros ya habíamos llegado ahí con la ventaja de haber trabajado muchos esos temas desde antes, nos habíamos trabajado muchas fuentes, enfoques novedosos, desde muy temprano. Yo creo que eso nos ha dado claramente una ventaja frente al resto, aunque sin duda el resto se ha puesto muy rápidamente las pilas y creo que los medios son conscientes de que esto, al menos parte de los medios, lo considera esto ahora como una prioridad, porque además, entre otras cosas, sabe que hay un público para ello. Tampoco hay que engañarnos. Pero yo creo que eso fue una ventaja y que, claro, entonces, cuando tú generas una preocupación dentro de una redacción que va creciendo, creo que para la gente que se va incorporando se hace evidente que ahí hay algo importante en su trabajo, algo importante que tener en cuenta. Y esa gente que se incorpora, bueno, pues a lo mejor muchos no tienen ciertas herramientas, no saben en qué consiste, pero va notando que para ese medio de comunicación eso es una preocupación, eso es una prioridad. Preguntan, generamos dinámicas internas. La creación del blog Micromachismos fue también un hito también interno para nosotros, porque nos hizo reflexionar incluso sobre conductas que existían dentro también de la redacción. Entonces, bueno, creo que todo eso ha ido generando, ¿no?, una bola de nieve. Pero obviamente es difícil, claro que es difícil. Yo tampoco lo digo, yo no aspiro a ser una censora. Yo no voy revisando las piezas de todos mis compañeros ni yendo a sus escritorios. Yo como redactora jefa estoy en las reuniones de edición todos los días, que hacemos dos, precisamente para estar ahí, para hablar, para discutir los temas, para hacer aportaciones, para alertar de errores, para ver qué podemos hacer con esto, proponer, lo que sea, para desde esa reunión generar esa transversalidad. Y luego pues que al final te alzas un poco como una figura de referencia para que cualquiera que tenga una duda, un tema que quiere plantear, un miedo sobre cómo hacer esto, una duda, estás ahí y se genera esa dinámica de debate. Obviamente hay gente más receptiva que otra, obviamente hay gente que le importa más que otra. Una redacción grande, ya somos una redacción muy grande, siempre sucede eso. Pero creo que la mera existencia de esta figura manda un mensaje interno, yo creo que muy importante.
Pero al final también todas estamos educadas en el machismo, desgraciadamente, y es posible que pese a todas esas alertas se nos escapan cosas, ¿no?
Claro.
Supongo que también os encontráis con eso, de por mucho que estemos trabajando y poniendo la mirada, de repente hay errores que todas seguimos cometiendo en nuestro día a día.
Claro, sin duda. Esto no se... No nacemos aprendiendo esto, nacemos en
por desgracia,
¿no?
Que podría ser
claro,
otra sociedad.
No, podría ser, y bueno, poco a poco lo vamos generando, pero sin duda pues crecemos en una sociedad patriarcal, una mirada muy androcéntrica que está muy, muy presente en los medios de comunicación. O sea, nos cuesta mucho y yo creo que casi esto es lo que más cuesta que entiendan muchos compañeros, que realmente cosas o rutinas o formas de hacer que hemos interiorizado como normales, como periodísticas, pues quizás sí que tengan unos sesgos que tenemos, que es hora de replantear muchas veces eso periodístico. Y eso cuesta, porque atacas, digamos, a un conocimiento y a una forma de hacer creada durante mucho tiempo. Pero creo que ese es nuestro rol, y sobre todo que, por supuesto, esto es un replanteamiento constante, personal y del medio, pero también personal como periodistas. Y yo también lo digo, pues claro que tenemos buenas prácticas, sin duda, que podemos compartir y que hemos generado, pero luego hay otras cosas que se van viendo en el día a día. No es tan fácil emitir normas para todo, ¿no? Porque nuestra profesión ya sabemos cómo es. Es cambiante, trabajamos con una materia, ¿no?, escurridiza, que va rápida, a veces haces una cosa que crees que va a tener un efecto y va a tener otra. Bueno, aquí ya podríamos tener mil debates, ¿no? Como por ejemplo el de la violencia sexual, el de cómo lo contamos, está bien que lo hagamos así o no. Muchas veces tampoco tienes una respuesta al momento de si eso va a funcionar como tú crees. Lo importante es que lo pensemos, que lo reflexionemos y que no lo demos por hecho.
De hecho, Ana, te tuvimos en el Colegio de Periodistas hace unos meses,
sí.
Y tú lo que hablabas era de recomendaciones, ¿no? No de seguir directrices siempre, porque al final es complicado, es complejo.
Claro, yo creo que para algunas cosas podemos tener directrices, sí, claro, sin duda. Pero luego creo que, sobre todo, si lo que queremos es que el enfoque de género permee en las redacciones, y las periodistas lo consideren algo que deben aplicar en su día a día, tenemos que hacer algo adaptado a nuestra realidad y que no implique pues eso, crear un libro de estilo precisísimo y exacto para todo, porque a veces lo vamos a poder aplicar y otras veces nos vamos a encontrar con otras dudas y con otros dilemas. Y vamos, os lo digo yo, que eso, que creo que tenemos conciencia y que hay un equipo además ahí en el corazón un poco de todo esto, dándole muchas vueltas permanentemente a todo, a cómo cubrimos, al lenguaje, a hacer esto amplifica o no, hacer esto victimiza o no, revictimiza o no. Y no es fácil siempre. Entonces, Bueno, como de lo mínimo es la reflexión, plantear, hombre, que creo que estaría muy bien que en todos los medios de comunicación, no digo que hubiera esta figura, pero sí que hubiera
un
debate sobre esto, una reflexión, que se implementaran nuevas formas de hacer, y eso sin duda, tenemos que adaptarnos a la sociedad que tenemos, y vamos, creo que la sociedad que tenemos pues ya no admite unos medios de comunicación absolutamente androcéntricos y que no se plantean las cosas.
Pues muchas gracias, Ana, por toda esta reflexión y sobre todo por atendernos hoy, que creo que estás un poco resfriada, así que te agradecemos muchísimo el esfuerzo.
Nada.
Buen trabajo, ánimo con ello, y a ver si desde aquí hemos dado ideas, sobre todo a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan a la hora de leer estos medios, a ponerse una vez más estas gafas del género, ¿no? Que le dicen, y a poder leer de otra manera.
Claro, porque el papel, además de la gente que nos lee, es importante, ¿no? La gente tiene que saber, es decir, claro, que primero que ahora tienen más poder que nunca, porque somos más medios pues con modelos de suscripción, con modelos de comunicación con nuestras comunidades, y obviamente tienen que aprovecharlo para hacernos llegar sus quejas, sus malestares, sus inquietudes, eso sin duda. Y luego, pues porque, oye, pues si crees en una forma de periodismo, también tienes que apoyarla, ¿no? Pero nada, muchas gracias a vosotras. Espero que esto resuene un poquito.
Ana Requena, que vaig i volvé. Gràcies.
Adéu, Maria.
Un beso, adiós.
Doncs molt interessant aquesta figura. De fet, ens va fer una masterclass espectacular al Col·legi de Periodisme.
Haguéssim estat parlant més estona,
Sí, vull sí, dir tota que... l'estona, pobra. El que passa és que m'agrada molt posar en valor iniciatives que ho fan bé, que no sempre, no?, hem d'anar criticant tot el que es fa, sinó que hi ha coses, hi ha bones pràctiques que s'han de destacar, precisament. Uh-huh. Laura, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Fins la propera.
Bona setmana. Adéu.
Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi.